Parques Nacionales. Desde LRA 19 Nacional, Puerto Iguazú, para todo el país.
Un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre su flanco maduro el sol. Carne vibrante el corazón de la espesura en su misterio impenetrable. En la noche azul, misionerita, un corazón canta, endecha tierna de rendido amor. En el homenaje a tu heroica tierra, dejo el acento de mi corazón. Tiembla en el pecho de tu voz el canto, con voz de guitarra la dulce ilusión. Ese hechizo que regalas a los vientos, que te arrullan con ternura en tu esplendor. Ese hechizo que regalas a los vientos, que te arrullan con ternura en tu esplendor.
Buenas tardes, ¿cómo están todos? Empezamos un programa más aquí de Parques Nacionales desde Radio Nacional Iguazú para todo el país en esta semana calurosa, en esta semana hermosa, por lo menos aquí en el norte de la provincia de Misiones, aquí en el Parque Nacional Iguazú. Mi nombre es Claudio Altamirano y les vamos a acompañar junto a Cristian González y la Peti, también Silvia Fabricatore, compañera de trabajo aquí de Parques Nacionales, del Parque Nacional de Iguazú, nos va a acompañar para hacer el programa de hoy, un programa especial porque estamos en un mes especial y con muchas actividades. La temperatura, le decía recién, bastante caluroso aquí en el norte de la provincia de Misiones, en Puerto Iguazú, ciudad de las Cataratas, aquí donde está las tres fronteras, donde el río Iguazú se encuentra con el río Paraná y nos regala un paisaje hermoso, bellísimo, aquí en el norte de la provincia de Misiones. Y le decía lo del pronóstico para Puerto Iguazú: en esta semana tendremos una mínima de 14 grados y una máxima de 37 grados. Imagínense el calor que hace aquí y falta lluvia, pero está previsto que esta semana va a llover y creo que en toda la zona está faltando lluvia, las plantas están pidiendo un poco de lluvia, así que bueno, es importante que venga esa lluvia bendecida y que Dios nos regale un poco de agua a todo, a toda la zona. Por eso es importante, y el programa anterior hablamos de la alerta del tema de las quemas, no realizar quemas o fuego en lugares abiertos o zona de pastizales donde puedan provocar incendios un poco más amplio, complejo, afectar zonas de sequía. Así que a tener cuidado con el manejo del fuego. La temperatura recién hablábamos y en los altos de las Cataratas del Iguazú en estos momentos caen 1.350 metros cúbicos de agua por segundo. Esto significa que está un poquito por encima del caudal normal, perdón, por debajo, porque el caudal normal es de 1.500 metros cúbicos por segundo. Estamos en 1.350, así que nos está ofreciendo las Cataratas del Iguazú, los Altos, un paisaje hermoso, espectacular, con una bruma que nos dibuja en el cielo aquí de la provincia de Misiones, unos arcoíris hermosísimos. Todos los circuitos y pasarelas están habilitados aquí en el parque: circuito superior, inferior, Garganta del Diablo, Sendero Macuco, Sendero Verde, el tren ecológico de la selva, el centro de interpretación de la naturaleza que está al ingreso al parque. Muy interesante que puedan ingresar para que puedan conocer un poco más de la flora, fauna, historia del Parque Nacional Iguazú y de la zona. Así que hermosísimo todo, y así como lo hicieron desde el primero de enero hasta hoy, 1.140.000 visitantes al Parque Nacional Iguazú. Escucharon bien, 1.140.000 personas ingresaron al Parque Nacional Iguazú a conocer las cataratas desde el 1 de enero hasta hoy. Es mucha gente que viene a visitar y a conocer las cataratas y el Parque Nacional Iguazú. Y los paseos Luna Llena en septiembre se realizará del 11 al 15 inclusive. Y en octubre también se realizará del 11 al 15 el paseo de Luna Llena en cataratas. Los cupos son limitados y deben realizar para asegurarse su lugar, la reserva con anticipación. Los cupos son limitados. Es poca persona que tiene la posibilidad de ir y tienen que contactarse con la empresa concesionaria del parque iguazuargentina.com para poder asegurarse su lugar para el paseo de Luna Llena en cataratas. Todo hermoso, todo lindo, todo espectacular, y damos inicio a un programa más de los parques nacionales aquí por Radio Nacional.
De tu voz el canto, con voz de guitarra, la dulce ilusión.
Y bueno, darle la bienvenida a Cristian González. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Cómo estás, Claudio? Y acá también que tenemos visita, que está Silvina Fabricatore.
¿Eh? ¿Yo qué dije?
Silvia.
Ah, mira, es la Peti, lo que pasa
es
que le
decimos. Claro, lo que pasa es que para nosotros es la Peti, pero tiene más años que nosotros trabajando en parques, así que la tenemos que conocer, hacer un cuadrito y darle una medalla. Esto es una institución ya para nuestro parque, y ha pasado por varios lugares, así que ya prontamente también la vamos a escuchar por Radio Nacional para todo el país, acá haciéndonos compañía. La verdad, una suma importante para el equipo.
Estamos como la selección argentina, sumando.
Sí, sumando gente, para que esta hora sea con mucha información para todos, sí. No para solamente que quede acá en Iguazú, sino que podamos diversificar toda la información en nuestro vasto país.
Buenísimo, y en el programa de hoy vamos a ir a hablar con el señor Claudio Llevar, que es el director regional de la Patagonia Norte, el director de la Dirección Regional Patagonia Norte, de la Dirección Nacional de Conservación, con sede en Bariloche. Estuvo en Puerto Varas, en Chile, donde se realizó el primer encuentro técnico de parques nacionales conjuntos de Argentina y Chile, donde se acordó y se delineó ahí los ejes de acción para el trabajo en los parques nacionales conjuntos, La Nina, Huelhuapi en Argentina y Puyehue y Vicente Pérez Rosales en Chile. Nos va a contar detalles de esta reunión Claudio Llevar, de la Dirección Patagonia Norte. Y también en este programa vamos a hablar con unas maestras de la escuela número 87 de Puerto Pirámide. En el mes de agosto pasado visitaron los parques nacionales y provinciales aquí de Misiones, así como reservas privadas y sitios culturales, turísticos de la provincia, un grupo de 6 estudiantes de primaria y 2 docentes de la escuela 87 de Puerto Pirámide, un pequeño pueblo de la Reserva Natural de Península de Valdés, ahí en Chubut. Los guardaparques provinciales oficiaron de embajadores de la selva misionera en el marco del programa del GEA, el Grupo de Educación Ambiental Zona Norte, y lograron un enriquecedor intercambio educativo. Y para que nos cuente todo el viaje, la aventura de este viaje a la selva de la provincia de Misiones, hablaremos con Estela Quiroga, docente titular de la escuela número 87, ahí de Puerto Pirámides, en la provincia de Chubut.
Dejo el acento de mi corazón, tiembla en el pecho.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, por Nacional.
Y siguiendo con el programa, ¿saben qué? Fechas muy importantes para los docentes, ya que vamos a hablar con docentes de Puerto Pirámide. Vamos a sumar a nuestro calendario, que no tiene nada que ver con la parte ambiental, pero sí con el ambiente de los niños, el ambiente que van todos los días, que es el Día del Maestro, el 11 de septiembre. El Día del Maestro. Y bueno, y acá como tenemos a Silvina, es maestra también, así que también en su día hay que desearle muchas felicidades y fuerza con el trabajo docente, junto también a los bibliotecarios, que es el 13 de septiembre. Es una parte importante de toda escuela, la biblioteca, fecha de nacimiento de Mariano Moreno, por haber sido el creador de la primera biblioteca pública, actualmente de la Biblioteca Nacional. Y después tenemos una fecha que es el 16 de septiembre, que en 1994 la Asamblea General proclamó el 16 de septiembre Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, para conmemorar el día en que se firmó en Montreal en 1987 el protocolo relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. Se invitó a todos los estados a que dedicaran ese día a la promoción de actividades relacionadas con los objetivos del protocolo y sus enmiendas. La capa de ozono, que es una capa frágil de gas, protege a la Tierra de la parte nociva de los rayos solares y por consiguiente ayuda a preservar la vida en el planeta. La eliminación de los usos controlados de sustancias que agotan el ozono y las reducciones conexas no solo han ayudado a proteger la capa de ozono para la generación actual y las venideras, sino que también han contribuido enormemente a las iniciativas mundiales dirigidas a hacer frente al cambio climático. Asimismo, han protegido la salud humana y los ecosistemas, reduciendo la radiación ultravioleta dañina que llega a la Tierra. Desde 1985, año en que se adoptó el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, que fue siguiendo en varios acuerdos internacionales, se ha logrado un recorte sustancial en la producción de compuestos de clorofluorocarbonados, CFC.
Qué principalmente difícil esa palabra.
El CFC principalmente es responsable de la destrucción de la capa de ozono. En realidad, el CFC es de la familia de los gases, que se emplean en múltiples aplicaciones, siendo las principales la industria de la refrigeración y de propelentes en aerosoles. Por eso hoy en día, ¿qué buscamos? Los aerosoles que digan sin CFC.
Qué bueno.
Así que 16 de septiembre, Día Internacional de Preservación de la Capa de Ozono.
Qué bueno. Y como bien contaba Cristian al inicio del programa, que hoy vamos a hablar con Claudio Scheber, quien es el director de la dirección de la delegación técnica del área Patagonia de la Administración de Parques Nacionales, quien tenemos ya en línea, para que nos cuente un poquito sobre el primer encuentro técnico de Parques Nacionales en conjunto entre Argentina y Chile. Claudio, ¿nos escucha bien?
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Perfecto, escucho, sí.
Qué bueno. Y te llamamos para que nos cuente cómo fue esta conexión o conectividad de trabajar en conjunto, el proyecto de elaborar un documento para trabajar en conjunto entre el Parques Nacionales de Argentina y de Chile.
Sí, en realidad todo esto comenzó, esta etapa del trabajo, porque en realidad con contacto se ha habido siempre, pero este proyecto más formal creo que fue el anteaño pasado. Vino de ambos presidentes de ambos países en un encuentro que fue en Santiago de Chile, entre el presidente de Argentina y el presidente de Chile.
Sí.
Una de las cosas que acordaron fue, bueno, hacer este proyecto más formal de parques nacionales conjuntos. A partir de ahí se formó un grupo entre las dos cancillerías y gente también de los parques nacionales de Argentina y de Chile a nivel central.
Ajá.
Se pusieron de acuerdo sobre qué criterios iban a usar para elegir por cuáles parques empezar.
Ajá.
Porque, digamos, además habían dicho, bueno, no necesariamente esos parques nacionales conjuntos deberían tocarse. Por ahí podrían ser un parque en Chile y un parque en Argentina, aunque no se tocaran ni estuvieran en la frontera, pero que compartieran características o lo que fuera. Ajá. Entonces ellos, bueno, se tomaron, hicieron un análisis y finalmente llegó este grupo a la conclusión de que se iba a empezar por este grupo de cuatro parques nacionales que en este caso sí se tocan.
Están cerquita.
Son los parques nacionales, exacto, y se tocan, están
en la
los
frontera.
Parques nacionales Puyehue.
Bueno, ahí se cortó la comunicación. Vamos a intentar nuevamente la comunicación con Claudio Echevar, quien es el director de la Delegación Técnica Patagonia, para que nos cuente esto. Y estaba hablando justamente de los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi en Argentina, y Puyehue y Vicente Pérez Rosales en Chile, para el trabajo en conjunto entre parques nacionales de Argentina y de Chile. Un convenio muy interesante, muy importante, más allá, como nos comentaba recién Claudio, de que hace muchos años que se viene trabajando en conjunto entre Argentina y Chile y se está formalizando a través de este convenio que se dio ahora entre el Parque Nacional de Argentina y de Chile.
¿Sabías que el sistema de parques nacionales cuenta con 48 áreas protegidas? Alcanzan una superficie cercana a 14.800.000 hectáreas. Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales, con Claudio Altamirano y Cristian González, por Nacional.
Bueno, ahí nuevamente logramos establecer la comunicación telefónica con Claudio Echevar, quien es el director de la Regional Patagonia Norte de la Administración de Parques Nacionales, quien nos estaba contando de este convenio entre Parques Nacionales de Argentina y de Chile. Específicamente, Claudio, hablabas de estos cuatro parques, dos del lado argentino y dos del lado chileno, que se conectan o están muy cercanos para hacer este trabajo en conjunto. ¿Cuáles fueron los puntos específicos de trabajo que se acordó o se delinearon en este acuerdo?
Bueno, como contaba antes, se decidió trabajar con estos cuatro parques a nivel central, entonces empezamos a conectarnos aquí. Hicimos una reunión ahora el 29 y 30 de agosto, hace poquito, en Puerto Varas, con los colegas chilenos, y allí nos pusimos de acuerdo por dónde empezar.
Ajá.
Uno de los varios puntos, por ejemplo, uno, vamos a trabajar con algunas de las especies nativas amenazadas.
Sí.
Por ejemplo, es muy posible que trabajemos con el huemul, con el huillín también. El huillino es el lobito de río.
Sí.
Aquí patagónico.
También está en peligro de extinción.
Vamos a trabajar con estas especies. También, otro de los aspectos, se van a hacer algunas recorridas conjuntas de guardaparques.
Ajá.
A uno y otro lado, se van a tratar de organizar como patrullas conjuntas, eso está también muy interesante.
Sí.
Después también se quedó, por ejemplo, otra cosa que en la que quedamos es en tratar de elaborar a corto plazo algunos carteles.
Sí.
Conjuntos, porque acá hay mucho turismo.
Sí.
Mucho turismo que pasa a un lado y otro lado. Entonces, enseguida, pronto, darle a conocer a la gente para que vean, bueno, usted está en un bloque de parques nacionales conjuntos.
Sí.
Eso. Ajá. Es de bajo costo y es con algunos carteles. Y bueno, ya le vamos a dar a la gente como la imagen de que están
unificados
en un lugar que se está trabajando en conjunto.
Ajá.
Y una cosa importante para tener en cuenta es que si sumamos la superficie de estos cuatro parques que se tocan, tiene casi 1.5 millones de hectáreas. Es decir, que esto es, de hecho, una gran área protegida única, un gran parque de 1.5 millones de hectáreas.
Ajá. Claudio, ¿en qué provincia de la República Argentina estamos hablando que estarían estos parques conectados?
Estamos hablando en Neuquén y Río Negro.
Okay.
Lanín está todo en Neuquén.
Sí.
Puyehue también, Puyehue se toca, y luego Nahuel Huapi está la mitad norte en Neuquén y la mitad sur en Río Negro.
Uh-huh.
Pero Puyehue y Pérez Rosales están más como del lado más neuquino.
Sí. ¿Y la conectividad ahí transfronteriza a través de qué paso internacional hay ahí donde las personas sí. que cruzan?
Ajá. Sí, es el paso Cardenal Zamoré.
Sí.
También llamado el paso Puyehue.
Este acuerdo, convenio que se han firmado de iniciar estas tareas en conjunto de patrullaje, investigación, sí. trabajo de sí. recuperación de especies uh-huh. en peligro de extinción uh-huh. o del cuidado, ¿un paso previo a quizás un proyecto de un parque binacional?
No lo sé, la verdad que no. En realidad hoy por hoy es prematuro hablar Ajá. de eso. Por eso inclusive el grupo que de trabajo entre ambas cancillerías
sí.
que yo contaba antes, que fue el que finalmente decidió, bueno, vamos a empezar por estos parques de acá abajo,
Ajá.
del sur, este grupo por eso no lo llamó parques binacionales,
sí.
sino parques conjuntos, porque para ser parques binacional, bueno, hay una cantidad
otros
de pasos
trámites.
Políticos y diplomáticos de otro tipo.
Son otros trámites por ahí. Pero lo bueno es que se claro. coincide en la idea de poder proteger 1,500,000 de hectáreas que tienen similares características ambientales.
Exactamente. Que, de hecho, todos estos cuatro parques existen hace mucho,
sí.
O sea que esa protección de hecho ocurre, pero ahora lo que vamos a hacer es como coordinarla mejor y potenciarla mejor.
La capacidad técnica y logística y de presupuesto están dadas y la voluntad institucional de ambos parques, del lado chileno y del lado argentino, están dados y lo pudieron
sí.
canalizar
sí,
y capitalizar.
Totalmente, digamos, son cuatro parques que cada uno tiene su funcionamiento, su personal, su tradición, entonces fue unir cosas que ya vienen funcionando,
uh-huh.
entonces bueno, resulta en ese sentido como bastante fácil coordinar, porque nadie empieza de cero, digamos, cada uno ya tiene su organización.
Qué bueno. Bueno, pronto vamos a tener imágenes y fotos de trabajo en conjunto entre ambos Exacto. países y con los uh-huh. funcionarios y empleados con un mismo objetivo, que es la conservación de toda esa área, esa gran área protegida. Bueno, Nahuel Huapi ahora va a cumplir 85 años junto con uh-huh. el Parque Nacional Iguazú. Los dos primeros uh-huh, parques en crearse claro. en Argentina, así que uh-huh. Está uh-huh, muy bueno claro. esto.
Sí, la verdad que es un proyecto que nos entusiasma, está muy interesante.
Bueno, esperemos tener novedades pronto sobre el huemul, sobre el lobito del río ahí del sur y otros
sí.
flora y fauna más, y el trabajo científico que van sí. a realizar ahí en este parque en conjunto entre Chile y Argentina.
Sí, esperemos que sí.
Bueno, gracias Claudio por la comunicación.
Bueno, saludos a ustedes y a la audiencia.
No sé cómo está el clima ahí por San Carlos de Bariloche, pero
ahora
acá...
Hoy está soleado, fresco,
Ajá.
pero por un día de sol, muy lindo.
Qué bueno. Bueno, acá estamos un poco nubladito y unos 32 grados más o menos, bastante Epa. Calor.
Claro.
Bueno.
sí, claro.
Espero que la nieve ahí, el fresco, le devuelva, le tenga en calor todo el ambiente sí. también ahí.
Sí.
Dale,
hay
bueno.
bastante nieve.
Bueno,
una montaña. Bueno.
Un abrazo, Claudio. Gracias.
Un abrazo. Saludos a todos. Chao.
Bueno, ahí hablamos con Claudio Echevar, quien es el director regional Patagonia Norte de la Dirección Nacional de Conservación.
Y sabes que Neuquén tiene varias áreas protegidas también, no solamente el Parque Nacional Laguna Blanca y en el Parque Nacional Lanín, sino, bueno, y los Arrayanes.
Ajá.
Tiene otras también, que son a nivel ver. Provincial. Está el Área Natural Protegida Domullo, Epulauquen,
Ajá.
El Área Protegida Boca del Chimehuín, Área Protegida Cuchillo Curá, el Parque Provincial El Tromén, Monumento Natural Cañada Molina, el Parque Provincial Copahue.
¿Copahue? Sí, es
Bien.
Más conocido eso.
¿Es el más conocido? Sí. Uy, habría que investigar un poquito. ¿La gente irá? Sí. A todas estas áreas protegidas.
No, la gente de Neuquén, la gente de Chubut, ahí recorren toda esa zona. ¿Cómo no va a conocer? Bueno, queremos mandarle un saludo a toda la gente de esa zona que nos está escuchando.
Y bueno, por eso le estamos diciendo también a la gente, estamos terminando de informar de que se acerque a estos lugares, a ver si los conoce y nos pueden entrar al Facebook del Parque Nacional Iguazú y comentar si va. También hay un parque universitario, Provincia del Monte, la Reserva de Biosfera Andino Norpatagónica, la Reserva del Mangrullo, el Batema Huida, el Chañí, que es una reserva natural, una reserva privada también, Santa Teresa, y la Reserva Provincial Auca Mahuida también. Me parece que tiene varias áreas naturales protegidas, y habría que empezar a ver con este trabajo que está haciendo con el hermano país, a ver cómo también se ayuda a estas áreas protegidas. Eso quedará para un próximo programa. Claro, podemos hacerlo, sí. Claro, otras preguntas pueden ir saliendo.
Y bueno, si tenés planteada una escapada a un parque nacional, te invitamos a disfrutar de la naturaleza en el Palmar en Entre Ríos, el último bosque de palmeras yataí del mundo, donde habitan especies como carpincho, zorro y muchas, muchas aves.
La aurora feliz en la esmeralda de tu selva como el mar.
Desde Puerto Iguazú, Parques Nacionales. ¿Sabías que 4 áreas protegidas nacionales son sitio de patrimonio mundial? Los parques nacionales Los Glaciares, Iguazú, Talampaya y Los Alerces fueron distinguidos con esta denominación por la UNESCO.
Teologías Nacional. Y bueno, seguimos aquí en el programa de los Parques Nacionales desde Radio Nacional Iguazú para todo el país. ¿Cómo la están pasando en esta tarde hermosa? ¿Y sabías que el día 10 de septiembre pasado fue el día de la Ictiología Nacional? Justo estaba leyendo acá, y todos los años, cada 10 de septiembre, recordamos esta fecha en honor al natalicio de Raúl Ringuelet, uno de los naturalistas y científicos más influyentes en nuestro país. En Argentina, el pez emblemático en la conservación ictiológica es la mojarra desnuda o mojarra bronceada, científicamente llamado Gymnocharacinus bergi. Bastante difícil el nombre, ¿no?
Estamos endémico, buscando cada nombre últimamente.
Y es endémico de la naciente del arroyo Valcheta en Río Negro, donde fue declarado como monumento natural provincial y se caracteriza principalmente por carecer de escamas. Así que el 10 de septiembre pasado fue el día de la Ictiología Nacional.
Y como vamos a hablar con una escuela el 11 de septiembre, que es el Día del Maestro en Argentina, en honor a Domingo Faustino Sarmiento, que fue docente, periodista y político, se desempeñó como presidente de la Nación entre el 12 de octubre de 1868 y el 12 de octubre de 1874. También ocupó previamente el cargo de gobernador de San Juan. Además, fue senador nacional y ministro del Interior. Nació en la provincia de San Juan el 15 de febrero de 1811 y falleció en Asunción del Paraguay el 11 de septiembre de 1888 a los 77 años de edad. Esa fecha se estableció para recordar los numerosos aportes que hizo este prócer argentino a la educación en aquellos tiempos. Así que ya sabemos por qué se celebra el Día del Maestro el 11 de septiembre en Argentina.
Parques Nacionales. Desde LRA 19 Nacional, Puerto Iguazú, para todo el país.
Y bueno, como le decía al principio del programa, en este mes pasado estuvimos con visita aquí en la provincia de Misiones. ¿Quiénes vinieron alumno de la escuela número 87 de Puerto Pirámide, allá un poco más del sur, en la provincia del Chubut, y para eso estamos hablando con la señora Estela Quiroga, quien es docente titular de la escuela número 87 de Puerto Pirámide. Estela, ¿nos escucha bien?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Hablar con ustedes. Bueno, feliz día por este Día del Maestro.
Bueno, muchísimas gracias.
Y la verdad que no ha despertado la curiosidad a que nos cuente cómo fue que nació la idea de poder venir a la provincia de Misiones con un grupo de la escuela. Primero queremos que nos cuente a todo el país cómo es la escuela número 87 ahí en Puerto Pirámide.
Bueno, Puerto Pirámide es una aldea de aproximadamente 500 habitantes. Ajá. Estamos en un área protegida, el Patrimonio de la Humanidad. Nos visitan todos los años el Monumento Nacional Natural, que es la ballena, Franca Austral.
Ah, qué lindo.
La escuela es una escuela rural.
Ajá.
Con aulas integradas, poca matrícula. Es la única escuela de la aldea. Así que bueno, es como un poquito que no dejamos de ser docentes, ¿no? Porque sí, salimos de la escuela y seguimos teniendo a nuestros estudiantes más allá de las cuatro paredes que significa el aula.
¡Qué lindo! ¿Solamente 500 personas viven ahí en Puerto Pirámide?
Sí.
Que ya me estoy imaginando, me estoy imaginando el pueblito hermoso con ese paisaje, la ballena austral y toda la reserva natural que tienen ahí, hermoso, y seguramente muchos curiosos y turistas que van todos los años para ver ese espectáculo de la ballena.
Sí, claro que sí. Todos los años recibimos muchísima cantidad de turismo. De hecho, de eso es la... de qué vive el pueblo, ¿no es cierto?
Ajá.
Con mayor ingreso.
Estela, y comentanos cómo nació la idea de venir a Misiones. ¿Cómo, qué pasó? ¿Lo invitaron? ¿Nació de los propios chicos, de ustedes, de los padres?
En realidad, bueno, fue primero una utopía, ¿no? Pensar en un viaje a un lugar tan lejano, que los chicos conocieran una... geografía y una biodiversidad en lo que es la naturaleza tan distinto, tan antagónico a lo que es la Patagonia. Y bueno, así se fue como, bueno, charlando y como que fuimos acrecentando esa ilusión y se fue haciendo realidad, y obviamente con el acompañamiento permanente de los padres, el apoyo total, y también de mi directivo, de Ricardo Smut. Sin ellos, obviamente, esto no hubiera podido ser realidad.
Qué bueno. Y cuando comentaste el proyecto a los chicos, que dijeron, madre, vamos a ir a Misiones, ¿qué es eso? ¿Qué vamos a ir a ver allá? O sea, es una locura viajar de acá, de Puerto Pirámide, a Misiones.
Sí, bueno, estuvimos trabajando en el aula, si bien... muchos, por lo que es la tecnología hoy en día, tienen idea de lo que era y demás, pero bueno, el hecho de hacer realidad ese proyecto, bueno, comenzamos allá por abril, que lo primero que hicimos fue sacar los pasajes en avión.
Ajá.
De los que íbamos a viajar, y después ir dándole forma a ese proyecto. Ellos trabajaron... O sea, desde el área de matemática, la cantidad de kilómetros que nos quedaban, lo que íbamos a recorrer allá, en geografía, en ciencias naturales, en lengua, todo lo que era leyendas y, bueno, cuentos de Horacio Quiroga. Es muy rica la provincia como para a ellos mostrarle algo que era completamente diferente a lo que ellos... veían y ven acá, ¿no es cierto?
Y bueno, y finalmente terminaron viniendo dos docentes y seis alumnos. Comentanos un poquito el grupo, ¿cómo era?
Son 6 alumnos de sexto grado que egresan este año. El sistema aquí es diferente a los de allá. Dentro del grupo hay un niño con discapacidad que tiene un acompañamiento de un auxiliar de integración, que va también viajó con nosotros, obviamente, fuimos los 8. Después, una vez que lo compartimos con los papás y demás, a través de uno de los papás tuvimos contacto con Diana Fretes, quien nos puso en contacto con Evaristo Sosa, que es guardaparque, que bueno, la verdad que con él fue con quien terminamos armando el proyecto y que fue un poco el alma mater de todo esto, ¿no? Que a su vez, bueno, con él lo acompañaba Víctor Gemunich, que es el intendente del sistema de áreas protegidas, que también obviamente le brindó todo el apoyo, y también obviamente agradecemos al ministro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, doctor Juan Manuel Díaz, que dio su apoyo para que ellos pudieran oficiar de embajadores. Sí. Cuando llegamos acá, de hecho, tuvimos un acompañamiento en cuanto al traslado, en cuanto al hospedaje, que de no haber sido así, hubiera sido muy difícil, porque inclusive había muchas cosas que nosotros desde acá nos era difícil llegar a tener comunicación o llegar a conocer, ¿no? Nos descubrimos un Misiones que no es solamente Catarata, sino con todo un... complejo a conjunto de áreas protegidas que la verdad que muy muy lindo. De ahí también estuvimos visitando, eso quería que los niños de acá tuvieran contacto con una escuela de allá, fuimos al aula satélite número 3 del paraje Tres Leones. Bueno, ahí estuvimos compartiendo con los niños de ahí toda una jornada que bueno, con todas las ganas de traer a niños de allá, un niño de séptimo grado y 4 de sexto, con su docente, los padres acá le han extendido la invitación, igual que la dirección de la escuela, para que ellos vengan a conocer ballenas. Qué bueno. Bueno, también para todo el grupito que puede llegar a venir, es como decía al comienzo de esto, es una utopía, ¿no? Sí. Pero que queremos hacer que se haga realidad.
Estela, ¿y cómo bajaron en el avión en Posadas, en la capital de la provincia de Misiones, y ahí arrancaron el circuito?
No, a Puerto Iguazú fuimos.
Directamente en Puerto Iguazú, y ahí arrancaron el circuito de recorrer la provincia. ¿Qué localidades visitaron?
De Puerto Iguazú, bueno, nos hospedamos en Puerto Península, en el parque provincial. Después de ahí fuimos a las minas de Wanda. De ahí fuimos al parque provincial Peyucuaré, nos hospedamos en el Club de Río, de ahí bueno, recorrimos el parque, fuimos a las misiones, ahí en las misiones jesuitas, a las ruinas
en San Ignacio.
Claro, estamos en el espectáculo nocturno de luces y sonido, y los niños quisieron volver al día siguiente a recorrer, así que las recorrieron de día también. Después a la Cruz de Santa Ana, también muy bellísimo todo. Después estuvimos en el espectáculo también de luces y sonido de Hito Tres Fronteras. Aparte de haber ido a recorrer 2 días, el Parque Nacional Iguazú.
Sí. ¿Y qué le pareció todo esto, el recorrido en la provincia de Misiones?
Bellísimo. No hay palabras para describir realmente lo que pudimos apreciar, y bueno, y los conocimientos que adquirieron los chicos y que adquirimos nosotros como adultos. La verdad que es muy muy lindo. Después de ahí, bueno, estuvimos en la reserva Uruzú, y bueno, de ahí fuimos al aula al aula satélite. Ajá. Así que bueno, nada, un recorrido interesante, bueno. Lindo, vimos fauna, vegetación, accidentes geográficos, bueno.
Todo lo que leyeron.
Y otras realidades muy diferentes a las nuestras, ¿no?
Todo lo que leyeron, investigaron y estuvieron viendo en lo teórico, lo pudieron experimentar en el sitio aquí, con la experiencia, valga la redundancia, que seguramente lo llevarán en el recuerdo y en la retina y en el corazón por el resto de sus días. Yo le digo que quizás aquí en Misiones esas escuelas ya están preparando un grupito nutrido de alumnos para ir a conocer Puerto Pirámides y el espectáculo de las ballenas, ¿eh?
Eso espero, y bueno, creo que a partir de este viaje, la intención, y de hecho lo hemos estado conversando con el ministro de Turismo de acá de la provincia de Chubut, es de hacer un proyecto donde podamos hacer un proyecto de intercambio, ¿no es cierto? Que nosotros podamos ir para estar con un grupo y que todos los años puedan venir, que no sea algo que se termine, sino que continúe en el tiempo.
Ajá. Estela, ¿vos en estos momentos estás en la escuela?
En este momento sí estamos en la escuela, nos reunimos aquí con algunas mamás de los niños que viajaron y con algunos de los niños.
¡Qué bueno! ¿Y podríamos hablar?
Sí.
¿Podríamos hablar con una de las madres?
Y ahora le paso.
Bueno.
Le recuerdo que nosotros aquí estamos en lucha por grandes problemas económicos, el pago atrasado de los sueldos, la no no haber respetado los acuerdos de paritarias, así que pero bueno, acá estamos.
Bien.
Ahí le paso con alguna de las mamás.
Gracias, Estela. A ver, ¿con quién vamos a hablar? Hola, ¿nos escucha bien?
¿Qué tal?
¿Quién habla?
Sí, perfecto. Habla Alexa Estimov, la mamá del niño que tiene discapacidad.
Uy, qué bueno, qué emoción poder hablar con usted. Contanos un poquito cómo fue la invitación primera de la maestra en decir, lo vamos a llevar a Misiones a los chicos.
Una emoción muy grande. A nosotros personalmente en nuestra casa nos gusta viajar.
Ajá.
Y a mi hijo le encanta viajar, así que nosotros estábamos más que entusiasmados.
La discapacidad
parecía como un proyecto
pendiente.
Titánico.
Y la discapacidad que tiene es motriz, o sea, usa silla de ruedas.
Sí, también tiene algo social, pero camina, lo que pasa es que no puede caminar grandes distancias.
Sí.
Y Evaristo Sosa le preparó una silla todoterreno.
4x4.
Sí, eternamente agradecidos, porque así él se pudo desplazar por senderos que tal vez con una silla común no hubiera podido.
Y
Elliot camina, pero no tiene gran autonomía para caminar.
¿Y qué te contó Elliot? ¿Qué te contó Elliot o te contaba? Presumo de que Elliot, quizás permanentemente estaba en contacto, te mandaba fotos por WhatsApp y decía, mamá, estoy acá. ¿Qué te contaba?
Estaba muy contento, yo lo veía muy contento.
Mira.
Muy, muy contento, la verdad. Le cuesta expresarse a él, así que la verdad que lo veía por las fotos que mandaba el ayudante, la maestra, Evaristo. Pero cuando lo vimos bajar del avión,
feliz.
Era una sonrisa, pero una felicidad tenía. Y la verdad que por todo lo que vimos y por cómo lo sentimos a él después, todo lo que aprendió y cómo se pudo desenvolver, la verdad que tenemos un eterno agradecimiento que creemos que nunca vamos a poder dar lo mismo que nos dieron allá.
Qué bueno que Elliot pudo disfrutar y que ustedes estén felices de que él pueda reflejar en eso su felicidad también.
Sí.
Qué bueno. Sí. Bueno, ¿alguna madre más por ahí?
Sí, acá hay otras madres que están llorando de la emoción, me escucha a mí y llora.
Bueno, que nos cuente
mucho
ella,
gusto, ¿eh?
Listo, gracias por comunicar. Bueno, qué linda experiencia cuando nos cuentan así lo que han vivido acá. Nosotros que vivimos diariamente en esta selva y apreciamos y disfrutamos, pero cuando viene alguien de afuera y te cuenta con wow, qué es lo que vi acá en la selva misionera o descubrí. A ver, nos escuchaba, ¿Verónica es?
No, yo soy Jovita de Lagos. soy mamá de Maldonado Cielo.
Ajá.
Y bueno, para mí fue una experiencia muy hermosa esta, porque ellos compartieron con otra diversidad.
Sí.
Nosotros acá es una zona muy árida, y que ellos vean todo este verde, toda esta diversidad de plantas y de fauna, fue para nosotros algo muy bello.
¿Y si es lo que te contaba durante el viaje? ¿Te mandaba mensajes, fotitos de WhatsApp?
Constantemente tuvimos un grupo que le pusimos promo 19 para estar en contacto con los niños, entonces los niños iban subiendo todas las fotos y el recorrido.
Ajá.
Y era como que nosotros estábamos viviendo también el viaje a cataratas.
Qué bueno.
Así que fue hermoso, nos mostró desde las mariposas, Santa Ana, San Ignacio, o sea, lo fuimos viviendo como si nosotros hubiésemos viajado también.
¿Y es la primera vez que vienen a Misiones? ¿Usted ya conoce Misiones?
Nunca visitamos Misiones, no conocemos, y bueno, nosotros ahora tenemos un viaje pendiente con familia.
Qué bueno, ahora sí queda pendiente. En el colegio vinieron con las maestras, pero ahora seguramente Cielo va a querer venir más días a disfrutar de toda la tierra colorada y la selva misionera, ese verde tan intenso, y por supuesto las cataratas del Iguazú, así que pronto lo esperamos por acá.
Sí, nosotros tenemos la invitación abierta a toda esa gente que nos recibió a nuestros hijos, porque es el tesoro más grande que nosotros tenemos, es nuestros hijos. Entonces, a esa gente quiero agradecer de parte de mi familia todo lo que nos brindaron, porque nosotros fue muy difícil dejar la familia siendo del Chubut.
Ajá.
Nuestra única hija mujer, y bueno, y todo lo que se armó fue en base a que ellos tuvieran todo para que estuvieran bien y disfrutaran. La verdad que vino con otra expectativa de vida y otra realidad de vida.
Los guardaparques provinciales aquí se portaron de 10 como anfitriones y como guías para mostrarle la provincia de Misiones a los chicos.
La verdad que fue impecable, porque yo le cuento una realidad. Nosotros, el papá de Cielo, también guardaparque, no es guardaparque, es guardafauna, está cumpliendo las funciones como guardafauna.
Ajá.
Y sabemos toda la entrega que tienen ellos, lo mismo que tiene mi esposo.
Qué
entonces
bueno.
Cielo ya llevaba en su impronta, llevaba lo que es importante para la conservación, pero ella vio otra realidad.
Ajá.
Entonces para nosotros fue buenísimo que ella lo hiciera y que todos los chicos compartieran esa diversidad, ese entorno tan bello. La verdad que fue un proyecto.
Qué
con
lindo.
Los papás, que le pusimos el lomo para trabajar, y porque habían gastos que no teníamos previsto, que cualquier circunstancia teníamos que afrontar, y
ajá,
bueno, fue muy bueno. Acá estamos todos emocionados, no tan solo yo,
bueno. Déjame
me está llorando.
Y podemos hablar con alguno.
Director de la escuela.
Ajá. Y podemos hablar con alguno de los niños que estuvieron viajando.
Sí, por
aquí.
Supuesto.
¿Quién nos va a contar la experiencia de haber viajado a Misiones?
En este momento tenemos a Silvio y Vicky por acá.
¿A Silvio?
A Cielo y a Vicky.
Cielo. Cielo y Vicky. A ver, Cielo, Vicky, ¿no nos escucha bien? ¿Nos escuchan? Hola.
Hola.
Cielo, Vicky, ¿todo bien? Bueno, todo el país, toda la República Argentina está escuchando el programa de los Parques Nacionales aquí por Radio Nacional y quiere que cuentes cómo fue tu experiencia de venir a Misiones. ¿Qué te pareció Misiones? ¿Te gustó?
Sí, a mí también me gustó.
¿Qué es lo que encontraron de más interesante o llamativo de lo que es la provincia de Misiones?
Las cataratas.
Las cataratas.
La
ajá. ¿Vieron animales?
Sí, muchos.
¿Qué animalitos vieron?
Tapir, cogatí, venado. ¿Qué más?
Tapir, venado, cuatí. ¿Monos?
Monos no llevamos a ver.
¿Y se mojaron con las aguas de las cataratas?
Sí,
sí.
Qué bueno. ¿Y van a volver nuevamente? ¿Quieren volver?
Sí. Yo sí.
¿Sí? Qué bueno. ¿Y cómo los atendieron los guardaparques? ¿Durmieron bien? ¿Comieron bien? ¿Fueron bien atendidos?
Comimos bien.
Qué bueno. Bueno, ahora a contagiar al resto de tus amiguitos a que, además de conocer las bellezas naturales que tenemos en Argentina, flora, fauna, es cuidar para las generaciones venideras este ambiente natural tan grande que no solamente en la provincia de Misiones lo tenemos, sino que en todo el territorio argentino, y ustedes también ahí en Puerto Pirámide tienen lugares bellísimos, lugares hermosos, y tienen un emblemático animal que es la ballena franca austral, un espectáculo que nos ofrece todos los años, hermosísimo. Así que queremos felicitarle a ustedes, agradecerles por venir a visitarnos y que les guste la provincia de Misiones, los parques provinciales, los parques nacionales, las reservas naturales de privadas también, y todos los lugares maravillosos y turísticos culturales que han visitado, y que cuenten esta historia a todos los que conocen, que seguramente lo están haciendo. Así que queremos agradecerle desde aquí.
Bueno, gracias.
Los esperamos pronto.
Un saludo a Evaristo.
Bueno, le vamos. Y a Víctor Semonich. Y hay un grupo de guardaparques provinciales que estuvieron trabajando ahí en la atención de los chicos de la escuela número 87 de Puerto Pirámide, Chito Santos, César Núñez, Víctor Soutus, Norberto Olivera, Ricardo Escobar, Oscar Lanzat, Fabio Maloch, Clara González, Omar Barrio Nuevo y un montón de gente más que hicieron posible el sueño de estos chicos de la escuela número 87 de Puerto Pirámide de la provincia de Chubut, visitar y conocer los atractivos culturales naturales de la provincia de Misiones. Cielo, Vicky, un saludo grande, y no sé si Estela está por ahí todavía.
Tenemos que decir algo.
Ah, bueno.
Invitamos a los chicos,
¿sí?,
de escuelas a que vengan, que nosotros vamos a recibir.
Qué bueno, está dada la invitación entonces a todos los chicos de las escuelas a que conozcan Puerto Pirámide en la provincia de Chubut, ¿está bien?
Sí.
Dale. Está hecha la invitación y pronto van a empezar a llegar chicos de escuela seguramente ahí en Puerto Pirámide. Prepárense, ¿eh?
Bueno.
Bueno, un abrazo grande a toda la escuela y gracias por atendernos y contarnos a todo el país esta hermosa experiencia.
Bueno, no, gracias a ustedes por contactarnos. Gracias, he traído también material bibliográfico de que nos obsequió Andrés Bozo para la escuela.
Ajá.
Así que, nada, eternamente agradecidos. Está acá conmigo acompañando a mi director, que ha sido quien defendió el proyecto para que podamos ir. No sé si quieren...
Estamos cortos de tiempo, Estela, pero la próxima vamos a hablar con él, pero queremos dejarle un abrazo y agradecerle por el trabajo y la gestión que está realizando ahí y por permitir y apoyar el proyecto de estos chicos, que seguramente está observando y viendo en sus caritas la felicidad y la emoción también de los padres de poder visitar Misiones, y le dejamos un abrazo grande y la invitación, por supuesto, a todos que visiten, sigan visitándonos.
Bueno, muchísimas gracias, y bueno, obviamente que espero que se haga realidad de poder traer a estos niños del aula satélite.
Dale, un abrazo, Estela, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo, saludo a todos. Bueno, ahí hablamos con Estela Quiroga, quien es la docente titular de la escuela número 87 Puerto Pirámides, ahí en la provincia de Chubut, que han visitado la provincia de Misiones. Y llegando al final, un final más del programa de los Parques Nacionales de Argentina, aquí por Radio Nacional para todo el país, a través de la Red Federal de Radio Nacional, llegando a todo el país. Lo invitamos para que compartan nuevamente o nos escuchen el próximo programa, aquí por este mismo dial. Cristian.
Nos encontramos la semana que viene.
Abrazo.
Ilusión, ese hechizo que...